well. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for my man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, and I was worrying about the way that things might have been. Big wheel.
En honor a Tina Turner y a todas las Swifties que están celebrando la llegada de Taylor al sur, ese es el título de la columna de Pía.
Sí, bueno, y ahora lo que escuchábamos de fondo es la voz de Tina Turner. Este es un cover del clásico de Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Ahí ella lo interpreta junto a Iker Turner, que fue durante muchos años su pareja. Creo que este tema le hace mucha justicia a todos esos elogios que leímos hace unas semanas cuando murió. Pero bueno, se acordarán o no, hace el 24 de mayo murió Tina Turner, tenía 83 años. Era dueña de esta voz colosal, de estos movimientos tan particulares que en un momento Mick Jagger enseguida dijo, bueno, me los voy a robar o los voy a pedir prestados. Fue también el carácter volcánico, esa sonrisa incontrolable, el grito que rajaba las piedras, la sensualidad sin esfuerzo, fue el rock and roll también, las ovaciones en los estadios que siempre soñó. Fue la primera mujer en ser tapa de Rolling Stone, de hecho fue la segunda tapa de la revista, era noviembre de 1967. Fue también la quinta esencia del look de los 80, fue la villana de Mad Max, la tercera, la dupla de Mel Gibson. Fue la que cantó No necesitamos otro héroe, fue inspiración para película de Hollywood, que le valió una nominación al Oscar a Angela Bassett. También fue musical de Londres y de Broadway en Nueva York. Fue la que decidió contar que durante años su marido, padre de sus hijos y dupla creativa, Ike Turner, la molía a golpes. Eran los 80 y aún era mejor no hablar de ciertas cosas. También fue la que respondió en las entrevistas una y otra vez con calma, que ya no quería hablar más de su expareja, que quería hablar de ella, de su música, de sus discos. Fue la que se reinventó a los 40 y tantos y ahí sí conquistó a millones alrededor del mundo, pero antes tuvo que hacer lo que había que hacer para ganar plata. De nuevo, tenía hijos, tenía que llevar dinero al hogar.
Y entonces, se había quedado sin nada en el juicio de divorcio, además,
absolutamente,
solo con el nombre.
Tuvo la suerte, le dejaron quedarse con su nombre, porque como dice bien Nadia, el que le puso Tina Turner fue Ike Turner. Tina Turner no se llama así. Entonces, bueno, por lo menos tuvo la...
Sí, que era un revés artístico y comercial importante si no la dejaban quedarse con el nombre.
¿No? O sea, imagínense lo que hubiese dicho, lo que hubiese sido. Pero bueno, entonces en esa
tuvo que
época...
Tuvo que hacerse de abajo, claramente.
Sí, exacto. Entonces ahí, en Estados Unidos, ¿qué significa eso? Las Vegas, ir a Las Vegas, hacer un show atrás de otro, ir a estos espacios no demasiado agradables, donde o no te quieren escuchar, o bueno, los hombres están simplemente para ver cómo moves las piernas. Pero bueno, la verdad es que fue creciendo también desde ahí, a pesar de que en el recorrido soportó varios detratos a su sí. clarísimo y evidente talento.
No, la historia con lo del Hall of Fame es increíble.
Es realmente insólito. O sea, a ella en 1991, cuando se había divorciado de Turner, cuando ella ya había contado todo lo que le había pasado, bueno, la incorpora en el Rock and Roll Hall of Fame junto a su ex marido, el abusador. Él en esa época además estaba en la cárcel. Ella, por supuesto, que dijo: yo acá no voy de ninguna manera a recibir el premio, fue su productor. Obvio, dicen, por suerte parece que la vida da revancha. En 2021, ahí sí la incorporaron a ella sola. Igual su carrera solista tenía casi 40 años, ya había inspirado a Janet Jackson, a Beyoncé, a Alicia Keys y a tantas más. Pero bueno, ahí sí, ella dijo: voy a recibirlo. Tina Turner era una mujer que, al menos públicamente, siempre después es difícil saber qué sucede en la intimidad, pero al menos públicamente sabía qué palabras usar. En 2018 dijo: la gente piensa que mi vida ha sido dura, pero creo que ha sido un viaje maravilloso. Cuanto más envejeces, más te das cuenta de que no es lo que te pasa, sino cómo lidias con ello. O sea, es bastante fuerte, pero a pesar de lo horrible que la pasó, de verdad horrible, era una mujer como que cada vez que le preguntaban por Ike, su ex marido, ella estoicamente, con mucho carácter y sin titubear, respondía.
Sí, es impresionante esa declaración también, porque un concepto que está muy de moda como la resiliencia es difícil de explicar. Y en esa frase creo que hay una imagen muy contundente de eso. No es lo que te pasa, te pueden pasar un montón de cosas horribles, pero lo que importa es qué haces con eso, cómo te enfrentas.
Es
a
la
eso.
Frase de Sartre, que dice: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.
Exacto. Entonces era evidentemente una mujer genuinamente querida y admirada. El día que muere, sus amigos como más célebres, que tenía muchos, 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 buscaron las palabras. Me quedo con estas dos. Elton John escribió: hemos perdido a una de las más explosivas y eléctricas intérpretes, una leyenda en disco y en vivo. Y Obama escribió: Tina Turner era una mujer dura, poderosa, imparable, era ella misma sin pedir disculpas, hablando y cantando su verdad a través de la alegría y el dolor, el triunfo y la desgracia. Hoy nos unimos a los fanáticos de todo el mundo para honrar a la reina del rock and roll, una estrella cuya luz nunca se apagará. Su vida, para los que quieran recorrerla o revisitarla, está muy, muy, muy bien retratada en el documental Tina, que se puede ver en HBO. Está, o sea, tiene varios años. Ustedes la van a ver ahí, que ella, bueno, está más viejita, pero súper lúcida. Hay unas imágenes preciosas de cuando se estrena el documental. Cuando se estrena el musical en Estados Unidos, en Nueva York, y Oprah Winfrey era muy amiga de ella, primero fue admiradora y después tuvo el gusto de conocerla, la acompaña en todo el recorrido, después, bueno, ella sube al escenario cuando el musical termina. La verdad es un documental, a pesar de que sigue este formato bastante clásico de mucha gente hablando de ella, pero bueno, lo de siempre, tiene unas imágenes de los 70 donde entendés lo que era ella arriba de la
y
escena,
es impresionante, ¿no? Respecto a la relación con Ike y con los hijos, porque ella también crió hijos de Ike,
que
terminan siendo sus hijos, obviamente, porque los cría ella, pero es la intimidad que se logra en un momento en el que capaz que no se registraba tanto esa vida cotidiana de los artistas, digamos. Ellos eran tan famosos que la tienen registrada, y uno piensa en la contradicción entre esas imágenes más de amor o más hogareñas con la violencia que estaba sufriendo esa mujer, y cómo sostenía los hijos y además la vida pública, el show, la alegría, ¿no?
Arriba del escenario era arrolladora, de verdad. Ves las imágenes y no puedes creer. Y también es impresionante cómo eso lo mantuvo a lo largo del tiempo. O sea, hay una parte del documental que la lleva ella a Río de Janeiro, que creo que entiendo que fue el concierto más grande que ella hizo, por cientos de miles de personas, y la ves arriba del escenario y no puedes creer, una polenta Y tal, y en esa época no había artificio.
Esas rampas que se metían entre el público, sí, es decir, sí. Fue muy innovadora también en ese tipo de cosas, en cómo se lucía en el escenario, cómo se presentaba.
Sí, y lo que también es impresionante que bueno, también capaz que no lo saben, el documental o sea, los que conocen la trayectoria sí lo saben, por supuesto, pero en realidad Tina Turner era una intérprete. A ella le componía las canciones, y el documental tiene una historia muy buena sobre esta canción que vamos a escuchar ahora, que ella se negaba a cantarla, no le gustaba nada, y finalmente es la que termina de hacerla lo enorme que es hoy.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
No toquen nada.
I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before.
I can see you staring, honey, like he's just your understudy, like he'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking bridges, those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending.
De Tina a Taylor, Pia.
De Tina a Taylor, y el disco favorito de Nadia Piedrakueva de Pía Superbiel. Vamos a decirlo así.
Lo dijimos. ¿El disco favorito así?
De Taylor Swift. Claro, sí, no somos Swifties. Respeto por las Swifties porque nos vienen a buscar acá a la puerta de la radio.
Hay que respetar a la investidura del presidente de Chile, que es un Swiftie también.
Ah, absolutamente. Sí, que la salió a defender cuando Damon Albarn le pegó. Sí, hay mucho para decir de Taylor Swift. O sea, empezamos y no paramos. Bueno, lo que estamos escuchando es Exile de Folklore, que es el disco que le produjo Bon Iver, por eso también lo escuchábamos a él. Es un disco de pandemia y de ruptura, por supuesto, como ella ya la caracteriza. Pero bueno, sin querer queriendo, cuando le propuse a Joel esta canción, era porque había salido disco nuevo, le propuse a Joel esta columna, porque quería hablar de Tina Turner y escuchar las canciones de Tina Turner, por supuesto, y porque además Taylor Swift había sacado disco nuevo. Y este aquí que ese viernes me fui de acá de la radio y de repente me entero de que finalmente la chica se había dignado de venir al sur, que era lo que ya todas las Swifties de este lado del mundo
le venían reclamando.
Sí, claro. Entonces, 9, 10 y 11 de noviembre, padres, madres, mujeres,
tutores, representantes legales.
Ya lo saben, Taylor Swift se presenta por primera vez en Argentina, también es la primera vez que hace una gira por Latinoamérica, no es una gira muy grande, hay que decirlo, en agosto va a México, después viene a Buenos Aires, después viaja a Brasil, hace dos shows en San Pablo y después tiene una única fecha en Río.
Claro, o sea, metrópolis de Latinoamérica.
Sí, mucha queja de Chile, Santiago, mucha queja de Colombia.
Nadie es más grande que esta ciudad. En bueno, Colombia la pueden pelear un poquito.
Sí, pero no es una gira grande, no. para el tipo de giras que hace Taylor Swift.
El clásico
Swift
de Sudamérica siempre es Santiago, Buenos Aires, San Pablo, Río, ¿no?
Y bueno, sí, quedó fuera Santiago.
Pero quedó afuera. Entonces, espero, por supuesto, que hayan conseguido sus buenas entradas. Acá tenemos un integrante de esta mesa que capaz que en una de esas va...
Hasta va a verla.
Espero que haya sacado una entrada buena, Maurino. No sea esa que no ves nada, porque también, por supuesto, hay malas noticias, pero bueno. Entonces, para aquellos que quieran entender de qué va todo este delirio Swiftie, si tienen alguna Swiftie en su casa, algún Swiftie, primero, bueno, acompáñennos a este pequeño recorrido musical que ya empezó, y después pueden ver el documental de Netflix Miss Americana, que es una buena síntesis de un momento de la vida de Taylor Swift, ¿no? Porque lo interesante es que ella es una mujer que está en sus 30 y poquitos, pero tiene una historia bastante larga, digamos. Empezó muy joven y eso hace que bueno, todos los años hay novedades y hay cosas nuevas para contar. Y además, si se quieren poner en categoría, bueno, a ver qué es lo que pasa con esta mujer, un buen ejercicio es entran a alguna página de club de fans de Taylor Swift en Uruguay, que hay una que es obviamente oficial, y ahí van a ver lo que son las Taylor Parties, que es como esta fiesta en la que lo único que se hace es escuchar canciones de Taylor Swift, gente cantando a los gritos y bailando. La verdad es que es sumamente impresionante, y es tan impresionante que antes tenían tipo versión adultas y adultos y ahora hay versión matiné. O sea, es impresionante. No sé, yo creo que entiendo, pero no sé si entiendo del todo bien. Pero bueno, para empezar por algún lado, la trayectoria musical de Taylor Swift empezó primero por el country, o sea, ella que está este típico género estadounidense.
El folclore de ellos.
Exacto, ella se mudaron todos a Tennessee, ella ahí empezó a sus 14 años con una carrera profesional, cantaba divinamente, ya tocaba la guitarra, quería mucho, mucho, mucho dedicarse a la música, sus padres también lo querían, o sea, había como una compañía ahí en ese sentido. La familia entera se mudó a Nueva York cuando entendieron que era el epicentro para que, bueno, que ella siguiera creciendo. Taylor Swift empieza a trabajar con un representante y lo que siguió fue esta carrera meteórica, millonaria, muy millonaria, prolífica, con muchos récords en su haber. O sea, Taylor Swift es una mujer que ha roto muchos récords. Por ejemplo, fue la primera mujer en ganar 3 veces el Grammy a Mejor Disco del Año. También, por supuesto, que su vida no está libre de varias controversias, muchos corazones rotos, esta legión de fanáticos y fanáticas que están dispuestas a todo por defenderla, cancelar a sus exparejas, por ejemplo. O sea, hay, bueno, en esto que mencionábamos, cuando Damon Albarn dice en una entrevista de Rolling Stone, Damon Albarn, el cantante de Blur y de Gorillaz, cuando él dice en una entrevista con Rolling Stone que Taylor Swift no compone sus canciones, o sea, que ella no es una compositora, y ella le responde, obviamente, Damon Albarn, todas las fanáticas y los fanáticos de Taylor Swift canceladísimo, o sea, porque es así, o sea, no hay punto medio. Lo valioso de esta discusión es esto, que sí, Taylor Swift es una compositora, pero su historia como compositora siempre tiene acompañantes. O sea, ahora hablamos de Bon Iver, que la acompañó en Folklore. Después está mucho el personaje de Jack Antonoff, que es el cantante de Bleachers también. O sea, siempre hay una compañía alrededor. O sea, no es que ella compone las canciones sola. Eso hay que decirlo. Perdón, Swifties, que me estén escuchando, no me odien.
No la cancelen,
pero... No, por favor. Pero bueno. Del country pasó al pop, la adolescente se convirtió en una adulta, la vida privada de Taylor pasó a ser un gran tema de conversación para sus fanáticos y también para sus haters, y para estos últimos y para todos los que le dedicaban mucho espacio de conversación a las relaciones con hombres de alto perfil, Taylor compuso esta canción que vamos a escuchar ahora.
Madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Isn't it funny?
Compone, Taylor. Sí, nadie le puede decir que no compone.
No compone. Obvio que compone, ya lo dijimos. Este es el disco 1984, esto es Blank Space. Por este trabajo Taylor también ganó su segundo Grammy a disco del año. En este discurso de aceptación Taylor dijo lo siguiente: quiero decirles a todas las mujeres jóvenes que hay gente allá afuera que va a tratar de minimizar su éxito o buscar el rédito y los aplausos de tu fama. Guiño, guiño a una situación que ella vivió con Kanye West cuando él escribió una canción en la que decía que él la había hecho famoso. Todo ese episodio y todas estas decisiones que ella tomó a propósito de esa polémica están retratados en Miss Americana, este documental de Netflix del que hablábamos al principio. Lo que hace Miss Americana es retratar muy detalladamente tres aspectos que son esenciales en la carrera que conocemos de Taylor Swift hoy, ¿tá? En el crecimiento de Taylor Swift como figura pública y también en esta faceta de modelo a seguir para estas jóvenes y adolescentes. Hay mucho de eso. El primero es el momento en el que ella decide contar que durante varios años tuvo trastornos alimenticios, producto obviamente de su altísima exposición. Ella estuvo muy, muy flaca en esta época, 1984, por ejemplo.
Que no es la fecha, sino el nombre del disco.
Es el nombre del disco, sí. Exactamente.
No era nacida ella.
No había nacido todavía. El segundo es la denuncia y el juicio que gana por el acoso sexual que sufrió de un antiguo DJ en 2013 cuando él en una foto le mete la mano abajo de la pollera. Ese juicio ella lo ganó, también fue como un hito en su historia. Y el tercero es cuando ella decide hacer público su apoyo al candidato demócrata de Tennessee en las elecciones de medio término de 2018. Sí. Ahí Trump ya era presidente.
Y Tennessee es un territorio un poquito republicano, ¿no?
Absolutamente republicano. Y ella era contra la candidata republicana, sobre todo.
Bien.
Sobre sus inseguridades, los cánones inalcanzables de belleza y lo insoportable que debe ser estar todo el día con el foco, va Anti-Hero, que es de este último disco, Midnights, y en este caso, como ya lo mencionaba, canta junto a Bleachers, la banda de Jack Antonoff, su productor y coautor de varias de sus mejores canciones.
Yeah.
No toquen nada.